COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que todo quedó afortunadamente en un susto. Esta mañana los bomberos tuvieron que acudir a la delegación de sanidad en la calle Durán Loriga. Los bomberos tuvieron que sofocar un pequeño pero aparatoso incendio. El despliegue fue muy llamativo porque obligó a desalojar la delegación de sanidad y las oficinas de Abanca, Noel Abao.
No eran ni las 9 de la mañana cuando los bomberos recibieron varias llamadas por la presencia de humo en Durán Loriga. Al lugar fueron dos dotaciones de bomberos, además de la policía local, que cortó la calle durante una hora. Lo más llamativo fue, sin duda, ver a decenas de personas con chalecos en la calle. La plantilla de la Delegación de Sanidad fue desalojada por prevención dentro de sus propios planes de protección. Víctor Sánchez es sargento de los bomberos.
Se desalojaron de por sí, porque cuando vieron el humo, tienen un plan de emergencia y lo que es el edificio de la Xunta, desalojaron ya, lo hicieron muy bien, ya eso, cuando llegamos estaba todo desalojado ya.
Por eso
bueno, es lo que pasa en los edificios así oficiales, está todo más organizado, digamos. Esas.
Desalojó la plantilla de sanidad y también la sede de banca privada de Abanca, justo al lado. De hecho, fueron estas entidades las que avisaron a emergencias.
Nos avisaron desde varios sitios, nos avisaron tanto desde Abanca como desde el edificio de la Xunta. Vecinos luego, en cambio, no llamaron mucho, porque tampoco se hubiese un humo excesivo. Era así, un patio de luces, ventilación natural, y hemos comprobado que no hubiese entrado humo en ninguna vivienda. Vamos a ventilar ahora en el primero del edificio de la Xunta, y ya está, solo hubo eso, no fue así.
Lo más difícil fue encontrar el foco del incendio. Los bomberos tuvieron que acceder por la sede de Abanca con una manguera.
Nada, nos informaron de que veían salir humo por el patio de luces, y nada, a nuestra llegada, la dificultad que tuvimos fue encontrar el foco del incendio, que no teníamos acceso. Lo localizamos visualmente, pero no encontrábamos la forma de llegar. Entonces, por el edificio de Abanca, encontramos una puerta que daba acceso, que estaba caliente, de hecho.
Al lugar se acercó una ambulancia del 061, pero dio media vuelta al poco tiempo, porque la incidencia fue aparatosa, pero muy leve. La causa, unos cartones que ardieron en un patio de luces. Ojo, por una posible imprudencia.
Y nada, ardían unos cartones. Tampoco era mucha cosa, y me imagino que el origen tuvo que ser, a lo mejor, supongo que sería una colilla que alguien tiró desde la ventana. Me imagino que fue así, pero bueno, es una suposición. Una vez localizado el incendio, nada, luego hicimos un tendido de manguera para apagar con agua. No, fue una cosa sencilla, tampoco fue mucha cosa.
Y siguiendo las labores de los bomberos, estaban en la acera de enfrente decenas de personas que tenían cita en la Delegación de Sanidad, pero que no sabían qué iba a pasar ahora.
Claro. Tenía un reconocimiento, sí. Me encontré que a las 9:05 estaba sonando la alarma y me dijeron que había fuego y que estaban suspendidas, pero estamos esperando, a ver. Porque si no me dan de alta.
A vacunarme de la fiebre amarilla, porque tengo un viaje pensado a Perú.
¿Y a qué hora te citaron?
9:30.
Claro.
Llegaba un poco justo y me encontré con esta hora.
¿Otro día no puedes venir?
No.
Y mientras los bomberos atendían la incidencia, unos operarios colocaban un poste con un anuncio frente a la Delegación de Sanidad. Lo curioso es que no pararon en ningún momento de trabajar y de taladrar la acera, pese a la intervención de los servicios de emergencia. Era, por cierto, un anuncio del Deportivo de La Coruña.
Pues eso, que todo afortunadamente quedaba en ese susto. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Bomberos comarcales, Xunta y Diputaciones han convocado una reunión el próximo jueves 14 por el conflicto laboral en los parques comarcales. El colectivo, recordamos, se encuentra en huelga para reclamar que se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo para la conversión a personal laboral fijo de los efectivos. También demandan un convenio autonómico para los trabajadores. Es la 1:24. Well, it's been a long time. Las cosas siempre pueden ir mejor, pero ni tan mal. El verano ha sido bueno para nuestra ciudad. Héctor Cañete es el presidente de la Asociación de Hostelería de la provincia de A Coruña. Héctor, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y bueno, contentos, ¿no?, con el verano, ¿o no?
Bueno, ha sido un verano bueno. Después del año pasado de la pandemia, pues este año ha sido muy bueno y, bueno, esperemos que siga así lo que queda de año.
Ha habido, no solo lo dicen los datos, sino que lo hemos visto por la calle, muchos visitantes en la ciudad, pero tener muchos visitantes no significa que gasten. ¿Ha habido cierto gasto o buen gasto de esos visitantes a la ciudad?
Bueno, la verdad es que ha habido muchos visitantes, como todos hemos visto, ha habido mucho visitante nacional, también mucho internacional. No hay que olvidarse que no estábamos un año sacobeo y eso siempre ha tenido muchísimo tirón. Y lo que hemos visto es que hay muchas ganas todavía de salir, de hacer viajes, de hacer turismo, pero también es cierto que estamos un poquito retraídos, ¿no? Un poquito con el freno de mano puesto, porque vemos que la situación económica, pues en Europa, vemos que Alemania está en recesión, vemos que no termina de carburar del todo bien, entonces hay un poquito de miedo, y eso es lo que ha pasado, es que el ticket medio pues no sea tan alto como en años anteriores, sino que, bueno, vamos a gastar, vamos a cenar, pero no gastamos tanto, nos retraemos un poquito a la hora de pedir.
El ticket medio, ¿tenemos el dato de más o menos cuánto ha sido?
Mira, el dato es muy complejo, no hay un dato exacto, pero la encuesta que hemos hecho nosotros esta semana con nuestros asociados, el 75% de ellos han dicho que ha sido un año bueno, pero que han notado que hay menos gasto, que hay un gasto contenido, con lo cual 3 de 4 hosteleros de la ciudad nos dicen que han notado eso, ¿no?
Menos gasto y más coste en cuanto a los productos que vosotros necesitáis. ¿Esto a la hora de los beneficios cómo va?
Bueno, pues eso es la otra parte de la vertiente. Es cierto que ha subido la facturación, es cierto que ha subido las cajas, pero no quiere decir que haya subido el beneficio. Al final, el beneficio que han tenido las empresas es inferior, porque no hay que olvidar que seguimos con un precio disparado de lo que es el gas, lo que es la electricidad, bueno, por supuesto, todo lo que son combustibles, y la cesta de la compra sigue de una manera no disparada, está increíble, lo vemos todos cuando vamos al supermercado, vamos a comprar y salimos con unas facturas tremendas, compras 4 cositas, son 50 euros, 100, entonces eso también repercute, por supuesto, en el sector hostelero, y no hemos subido proporcionalmente a lo que ha subido el coste de la vida nuestros platos, con lo cual lo que es el margen que nos queda para la empresa, pues es más exiguo, más reducido.
¿Os sigue costando, Héctor, encontrar profesionales?
Bueno, eso es un problema que no ocurre solamente en Galicia y en el sector hostelero, es un problema de toda España, es un problema de otros sectores, lo vemos que ocurre especialmente en la construcción, en la pesca y en el transporte, son los grandes sectores más afectados en estos momentos. En la hostelería también tenemos problemas de mano de obra cuando hay pues 3 millones de personas paradas y nos llama poderosamente la atención.
Buen verano, ¿y qué esperamos de lo que queda de año?
Bueno, pues como decía al principio, esperamos que el resto de año que queda, este último trimestre, pues siga siendo bueno, porque al final, si hay alegría, si hay gasto, pues ese dinero que entra a través del sector servicios, del sector de hostelería, llega a todas partes. Si se mueve, el dinero es bueno para todos, y cuando se para, pues se para la economía. Entonces necesitamos que este último trimestre pues quede un poquito de alegría, sobre todo, bueno, por lo que ya septiembre, octubre, noviembre son meses ya, bueno, pues un poquito más flojos, en vuelta al cole, todo más tranquilo, pero luego ya enganchamos con diciembre, con la Navidad, y ya se reactiva el consumo. Con lo cual, bueno, pues este trimestre que queda en el medio sería muy importante que sea, bueno, más o menos bueno, que haya pues un gasto contenido pues similar a años anteriores y que fluya la caja hacia todos los sectores.
Ahora hay que regular el tema terrazas, sobre todo las terrazas que nacieron a raíz de la pandemia. ¿Cuál es el planteamiento vuestro por parte de vuestro sector?
Bueno, nosotros es un planteamiento claro, lo llevamos diciendo desde el minuto uno. Nosotros entendemos que los aparcamientos, las terrazas que hay en los aparcamientos han venido para quedarse. Lo estamos viendo en otras muchas ciudades del mundo, en grandes ciudades como Nueva York o en otras ciudades del mundo, donde quieras, que hay terrazas en los aparcamientos, porque poquito a poco el centro de las ciudades se va abriendo a los peatones, se va abriendo a los ciudadanos y se van retirando los coches. Entonces nosotros opinamos que las aceras deben ser para los peatones, que las aceras no deben estar ocupadas por las terrazas. En la medida de lo posible, irlas despejando, despejar estas terrazas hacia el espacio de que estaban ocupando los vehículos y así pues hacer una ciudad pues más amigable y más fácil de caminar pues para gente que está en silla de ruedas, para gente, carritos de bebés, invidentes, etcétera, y para todos los ciudadanos en general.
Es decir, que no hubiera terrazas en las aceras, sino en las plazas de aparcamiento.
Siempre que sea posible desplazarse a lo que es el aparcamiento, siempre es mejor desplazar las terrazas y que queden libres las aceras para poder acceder con más facilidad a los portales y para que haya un sitio para el paso de los ciudadanos. Hay calles que es imposible, pues con toda la zona centro, pues ya para empezar no tiene plazas de aparcamiento, ¿no? Eso ya es inviable. Pero hay muchos sitios donde sí que es viable. Hemos visto pues que en estos dos años prácticamente, pues que hay muchísimas terrazas que ya se han ido a los aparcamientos, han funcionado bien, los vecinos están contentos, puedes dar un mejor servicio porque las puedes pues poner con unas mamparas laterales, unas sombrillas, una cierta equipación, un cierto equipamiento que hace que, bueno, pues sean más amigables, sobre todo en una ciudad como La Coruña, donde hace mucho viento y llueve mucho, aunque no tanto como antes.
Esas terrazas, Héctor, ha habido puntualmente algún que otro incidente en materia de seguridad. Esto es un tema también a abordar.
Bueno, todas las terrazas, estén en la acera o estén en los aparcamientos, tienen su seguro obligatorio. Si no, no se pueden montar. Forma parte de la documentación requerida por el ayuntamiento, además del permiso que viene, ese permiso que te dan, esa licencia de terraza, pues viene con un plano, con un plano de situación, una serie de requisitos. No es un documento fácil de obtener. Y además hay que pagar unas tasas. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues ahora con el ayuntamiento vamos a intentar regularlo mediante una ordenanza, porque los tiempos han cambiado, vamos a intentar regularlo con una ordenanza y si hay algún problema puntual que pueda haber de seguridad, bueno, pues habrá que abordarlo y que quede recogido en la ordenanza.
¿Esa regulación, esa ordenanza estaría terminada este año o va más a largo plazo?
Bueno, ya se sabe que las cosas de Palacio van despacio, pero bueno, la idea es que esté preparada para la temporada que viene. El ayuntamiento dice que está trabajando en ello, que se va a poner con ese tema y entonces pues vamos a colaborar para hacer aportaciones que faciliten y que beneficien a todo el mundo y que esté para la temporada que viene, ¿no?
Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Coruña, como siempre, muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a todos, un saludo.
Pues a pocos días de que comience el curso escolar para los alumnos de infantil, primaria y educación secundaria, la ESO, se ultiman las obras que durante las vacaciones se han realizado en los centros escolares de nuestra ciudad. Esta mañana el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, visitaba las obras de mejora que se están realizando en el Instituto del Viña.
Pues estamos a mellorar a envolvente do centro, a sustituir as cubertas e tamén a cubrir unha pista de fútbol. Dende a Xunta de Galicia estamos a facer un esforzo moi importante para modernizar, para actualizar, para mellorar os nosos centros educativos. Iso conleva pois, que estamos a facer 25 actuacións por un importe de 5 millóns de euros na nosa cidade. E o que buscamos con todo iso pois, é, sobre todo, favorecer e mellorar o que é a actividade da docencia nos nosos centros, mellorar tamén, por suposto, a confortabilidade de facer os nosos centros educativos máis sostenibles e, por suposto, bueno, pois que haya unha maior confortabilidade no mesmo. Tamén, por suposto, adaptar os nosos centros a esas novas exixencias tecnolóxicas que son imprescindibles para ter unha docencia de calidade.
Pues en esta puesta a punto de la vuelta al cole, además de mejorar las instalaciones y que los peques pues preparen los materiales y los libros de texto que necesitan, es también muy importante no dejar atrás nuestra salud visual, porque más del 80% de la información nos llega a través de nuestros ojos. Y tener una mala salud visual puede ser causa de falta de atención en clase, de retraso en el aprendizaje de la lectoescritura lectura y, por lo tanto, en un descenso en el rendimiento escolar. De todo esto hablamos con nuestro óptico de cabecera, Manuel Sánchez Rubal. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y esto, Manuel, de revisarnos, en el caso de los más pequeños, nuestra salud visual, una vez al año, que como dice el refrán, no hace daño, o más de una vez.
Bueno, depende de los casos. O sea, yo lo que sí es importante tener en cuenta que, por ejemplo, hace muchísimos años yo recuerdo que lo que más importaba era buscar personas que no veían. Es decir, íbamos a hacer revisiones en los colegios y lo que buscábamos era pues niños que no veían directamente, o que no veían bien la pizarra, o que no veían para leer o para ver sus fichas y demás. Hoy en día, afortunadamente, ya estamos en otro nivel. O sea, ahora mismo no es que no los busquemos, ¿no? Pero no aparecen niños que tengan grandes defectos visuales. Entonces, lo que estamos buscando son, o en lo que más nos fijamos, es en aquello que llamamos sus capacidades visuales, ¿no? Niños que, precisamente, como muy bien has resumido tú en el principio, pues niños que necesitamos que tengan un buen rendimiento escolar. Ya no que vean la pizarra o que vean la tablet, porque hoy en día casi todos los chicos estudian con tablet, pero sí que puedan rendir más. Y para eso la labor del optometrista es fundamental, es fundamental.
Te iba a decir que nos estabas diciendo que no se detectan grandes defectos visuales, pero el uso de elementos tecnológicos, como tú comentabas, el tema de las tablets, ¿ha acelerado el comienzo de defectos visuales en los menores?
No, lo que pone de manifiesto es aquellas personas que tienen defectos visuales, pues los pone de manifiesto. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Antes, por ejemplo, la práctica del running pues no existía. Eran muy pocos colegios los que tenían actividades físicas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las actividades físicas? ¿Estropear a las personas? No, lo que hacen es que, como haces esa actividad, lo que haces es poner de manifiesto cuando aparece un pequeño defecto, pues en una rodilla, una pierna, un pie. Entonces, en esto es exactamente lo mismo. O sea, la tablet en sí no va a provocar daños visuales, pero lo que sí hace, el mal uso, por supuesto, es como todo, pero lo que sí hace es poner de manifiesto aquellos niños que sí tienen un defecto visual y que no pueden rendir adecuadamente. Eso sí, y entonces ahí es donde cabe la importancia del optometrista, ¿no?
Más allá de la importancia del optometrista, los papás, ¿cómo detectan que su niño tiene un defecto visual? ¿Hay algún síntoma, algún signo externo que nos indique que está viendo mal?
Bueno, mira, normalmente la falta de apetencia por juegos, estos juegos manuales, cosas de cerca, pues cosas con una tablet, esa falta de apetencia, ese aburrimiento en ese tipo de juegos, pues ya te va diciendo pues que ahí hay algo que no está funcionando muy bien, o que el juego en sí no es el adecuado, pero eso es más difícil porque a la mayor parte de los niños sí les atrae. Y después también poner pruebas en casa pues para ver cómo se ve pues desde un determinado punto algo que nosotros estemos viendo, si ese niño lo puede identificar, si puede ver, ya cuando empieza a ver las letras, si puede ver esas letras mediante juegos, pues por ejemplo, pues vamos a jugar a los piratas, ¿no? Entonces el juego de los piratas para nosotros es fundamental, porque puede haber un niño que ve bien con un ojo y sin embargo no ve bien con el otro. Entonces, cuando juegas a los piratas y te pones un parche, inmediatamente, si ese ojo no está viendo bien, el niño lo que hace es sacar el parche de la cara porque no quiere ponerlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que nos van dando pistas. Un niño, por ejemplo, que cuando camina tropieza en exceso, bueno, pues eso también nos puede dar pistas de que puede haber un problema. Y luego, lo que es fundamental es revisar a los niños. O sea, porque al final el profesional, el oftalmólogo, el optometrista, es el que tiene en su mano el poder detectar si de verdad hay un problema visual o no. Entonces es fundamental que lo veamos o bien el oftalmólogo o bien el optometrista. Hay una normativa por parte de la Organización Mundial de la Salud y es que todos los niños deberían ser dilatados en sus pupilas, es decir, que el oftalmólogo ha de hacerles una revisión para poder ver si hay algún tipo de anomalía. Y cuanto más temprano sea, pues mucho mejor. Eso no cabe ninguna duda. Y nos ahorraríamos muchísimos problemas posteriores.
¿A partir de qué edad es recomendable comenzar a hacer revisiones de nuestros ojos?
Yo en algún caso que conozco algunos oftalmólogos que trabajan con niños ya muy pequeños, pues recomiendan que justo antes de salir del hospital ya es conveniente que se vean, ¿no? Es muy conveniente que se sepa porque en ese momento hay algunas cosas que ya se pueden ver, ¿no? Se evitarían, por ejemplo, pues determinadas infecciones que son lógicas con posterioridad al parto y demás. Pero aparte de eso, también se pueden ver otro tipo de patologías que el oftalmólogo sí lo puede analizar. A partir de ahí, si sospechamos que ese niño o ese bebé o ese niño que puede ser un poquito más mayor, pues en cualquier momento es bueno. Quizá, desde mi punto de vista, en este momento justo de comienzo de curso, quizá no sea el más apropiado, porque es cuando los niños están más nerviosos. Yo creo que hay que dedicarle tiempo a lo que hay que dedicarle tiempo. Y posteriormente, una vez que los niños empiezan ya su época de colegio y ya llevamos pues un mes y medio dentro de la normalidad, bueno, pues a partir de ahí yo creo que sería bueno revisarlo. Y también a mí, yo suelo recomendar mucho a final de curso, a final de curso, porque ya me va dando una pincelada de las cosas que han ido pasando, si ha habido algún tipo de cambio o no a lo largo del año, ¿no? A los niños es conveniente mirarlos con bastante frecuencia, porque los cambios pues pueden darse en cualquier momento, claro.
Pues tomamos nota. Los defectos visuales, Manuel, que se detectan... los defectos visuales que detectamos en los más pequeños a tiempo, o sea, pronto, ¿se corrigen con el tiempo o no?
Bueno, eso ya es harina de otro costal. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Lo que no cabe duda es que detectando un problema visual a tiempo, la solución va a ser más inmediata y el rendimiento en esos casos va a ser mucho mejor. Por ejemplo, un hipermétrope, un niño hipermétrope, que lo detectemos a tiempo, no cabe ninguna duda que su rendimiento escolar va a ser infinitamente mejor. Entonces, un niño miope, hoy en día, por ejemplo, ya existen métodos de control de miopía por el cual la miopía se puede evitar su aumento, con lo cual también, pues hoy en día, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, siempre es mejor detectarlo a tiempo y después obtener la normalidad. Ten en cuenta que cuando nosotros estamos leyendo, hay muchos factores que influyen. Hay mucha gente que piensa que con ver las letras es suficiente. Ver las letras hoy en día casi es lo de menos, porque agrando el iPad, o sea, si es que se facilitan las cosas para que todos podamos ver. Pero, sin embargo, el ver bien y que nuestras capacidades visuales estén sean adecuadas, como por ejemplo la relación que tenemos entre la convergencia de nuestros ojos, que es un factor importantísimo, cuando los ojos al leer se juntan, y el esfuerzo que nuestros ojos realizan, es decir, la acomodación que tenemos en ese momento, pues el resultado es el que hace que nosotros podamos rendir más o podamos rendir menos. Entonces, ese tipo de cosas es importante detectarlas y ponerle solución, ¿no?
Bueno, pues no quiero despedirte porque ha sido muy interesante esta charla, pero sin felicitarte a ti, a tu equipo, porque la óptica de Juan Florez está de aniversario, ¿no?
Ah, muchas gracias. Pues sí, la verdad, bueno, están de cumpleaños y bueno, pues a lo largo del tiempo queremos sobre todo agradecer, que es lo que estamos haciendo. Tenemos bueno, unos precios que hemos puesto muy especiales, pero pensando en nuestros clientes. Por eso tampoco hemos hecho demasiada publicidad anunciando ese aniversario, ¿no?
Bueno, con pasarse por la óptica por delante, ya se ve que estamos de celebración.
Lo que pasa que es eso, que habíamos pensado más que nada en nuestros clientes, que queremos darles las gracias, que a lo largo de estos 30 y pico años, bueno, pues han sido clientes nuestros y queremos agradecérselo de verdad. Y si alguno necesita cambiar las gafas, es el momento de ir allí a Juan Flores, porque va a tener unos precios fantásticos. Eso sí que es cierto. Te lo agradezco mucho, Eva.
Manuel, gracias a ti. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo para todos. Adiós.
Y la consultora tecnológica gallega Alti, a través de su filial Bilbomática, participa en la creación de un portal de visualización de datos marinos para la Unión Europea. Se trata de una herramienta que sirve, entre otras cosas, para el desarrollo de políticas y normativas para proteger las costas y los océanos. La participación de Alti ha estado centrada en la implementación del proyecto y ha realizado un análisis de los requisitos y de los objetivos para determinar los requerimientos específicos de ese sistema de información geográfica. 1:48, vamos ya con las citas de la agenda para este jueves, un día más con Noel Abao. Los jueves vuelven a ser jueves de cine. El Fórum Metropolitano retoma las proyecciones en versión original de Jueves a Sábado. Lo hacen a las 8 con la irlandesa The Quiet Girl y la coreana Caza al Espía. Sobre la relación entre A Coruña y el cine hablará a las 7:30 el crítico Martin Pauli en la sede de Alexandre Bóveda. Comienzan las fiestas patronales de la Virgen de Covadonga en la Casa de Asturias. El pregón será a cargo de José Antonio Díaz en el local de la calle Riego de Agua. Y de fiestas, no nos olvidamos de la cita gastronómica de la jornada, la fiesta de la empanada de Carral. Comida y música, porque la verbena cuenta con dos grandes, la orquesta Los Satélites y la París de Noia. Arrancan las fiestas de la parroquia de Teixeiro en Curtis, hoy con gran churrascada y actuación de las charangas Santa Compaña y J.B. Son. También comienzan fiestas las de la Virgen de Abarca en Muxía con el dúo Matices. La Banda Municipal de Música se reencuentra con el público en la Plaza de San Andrés, concierto a las 7, dirigido por Juan Miguel Romero Llopis. El programa está titulado Oriente y Occidente. En Santa Margarita da concierto Ángel Stanich Dúo dentro del ciclo Jardín Alhambra a las 8. Y la Sala Garufa retoma sus sesiones de teatro e improvisación a las 9 de la noche. Y dos apuntes más, del colectivo Hoyo de Vidrio presenta la muestra de fotografía Omar. La inauguración será a las 6:30 en la Casa Museo María Pita. Y son los últimos días para visitar al Pollo Pepe en Marinera City. Hay un stand con juegos, cuentacuentos y fotocall. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10 y han sido puestos en libertad con cargos los tres detenidos por una presunta agresión sexual a principios del mes de agosto. Uno de ellos fue detenido en el edificio ocupado de la Ronda de Neye. La investigación continúa abierta. En las últimas horas, más de un centenar de personas se concentraba a las puertas de este edificio que tiene inquilinos ilegales en todos sus pisos. Piden soluciones inmediatas. El Partido Popular pide en este primer pleno del curso político la creación del Consejo Local de Seguridad para que los vecinos tengan contacto directo con la policía. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Ha habido más asuntos en el pleno. El principal aborda la aprobación de la Ordenanza de Bienestar Animal. Ojo a los dueños de perros porque tendrán nuevas obligaciones a partir de final de este mes de septiembre. Noel Abao.
Ha salido adelante la aprobación definitiva de la Ordenanza de Bienestar Animal. Cuando entre en vigor este mismo mes, quien pase a su perro tendrá la obligación de llevar una botella de agua para limpiar los orines. Tras el plazo de alegaciones, se elimina, eso sí, la obligación de incluir limón o bicarbonato. Los perros peligrosos tienen que llevar bozal y correa en todo momento. Las sanciones por incumplir la normativa pueden alcanzar los 30.000 euros. Además, se establece que la cala de Benz será playa canina, se podrá acceder con perros todo el año. El Partido Popular se ha abstenido por la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal a nivel estatal. El BNG ha apoyado el texto, aunque pide medidas para que se cumpla. Escuchamos a José Ramón Amado, Partido Popular, y a Francisco Jorquera, BNG.
Puedo entender que cuando se firmó por parte de la anterior concelleira esa orden, ainda no había una ley de ámbito nacional, pero que ahora ya hay una ley de ámbito nacional que supera esta ordenanza e a cual nos temos que adaptar. É dicir, dentro de 2 meses vamos a ver outra ordenanza redactada de novo. Se queren, axudamos a facela máis rápido.
Que de nada serve introducir esta obrigatoriedade e un réxime de sancións se desde hai anos non se executa ninguna sanción contra os donos que non limpan as deposicións das súas mascotas.
Dentro de este debate han salido otros animales muy de moda, los jabalíes. La concejala de Medio Ambiente ha vuelto a pedir a la Xunta más apoyo para controlar las incursiones de estos animales. Noemí Díaz.
Sí, efectivamente, escribimos a Xunta, llamamos a Xunta con alarma, porque es escandaloso que está a suceder, y os medios dos que fala que nos puxeron a disposición é, si queremos, que nos deixan unhas gaiolas. Punto. Non hai un plan de como se poden estudiar estas poboacións de xabarís, onde se colocan as gaiolas, que se fai cos animais capturados. Entón, bueno, para mercar unhas gaiolas, penso que ben podemos nós tamén. Pero o tema é que a competencia é da Xunta. Non vale lavarse as mans e deixamos vos unhas gaiolas.
Han salido adelante 2 cambios del presupuesto prorrogado para cultura y fiestas y para pagar la obra del Centro Cívico de Obirlo, que los trabajos tenían que haber terminado en junio, pero incidencias en su ejecución obligan a dotarlas de más dinero. Y se ha hablado de las cuentas futuras. El portavoz municipal, José Manuel Laje, ha anunciado que este mismo mes comenzará las negociaciones para elaborar el presupuesto de 2024, para el que necesita los votos, como mínimo, del BNG. Y por ello, avanza una reunión con los nacionalistas, cuyos 4 ediles son suficientes para la mayoría plenaria, pero dice que no habrá cordón sanitario para el Partido Popular. Así se expresaba José Manuel Laje.
O comenzo da negociación, cando se vai a producir, con quen se vai a facer prioritariamente, sin que eso excluya nada. Nos gustaría, lóxicamente, dende a diferencia dos grupos, que seamos capaces de intentar chegar a un acordo, xa se verá, e en calquera caso, non se establece ningún tipo de cordón sanitario, que se establece unha prioridade nun eixo político de carácter progresista donde a priori se intuye que hai máis coincidencias co grupo que lidera o señor Jorquera.
E desde el Partido Popular esperan que se cumpla esta intención. Roberto Rodríguez, viceportavoz popular.
Parécenos unha boa nova que vayan a iniciar as conversas co seu socio de goberno para que este concello teña un orzamento o vindeiro ano. Remataron o pasado mandato que tamén bautizaron como do diálogo non só sen falar, senón tamén sen escoitar. Esperamos que nesta ocasión pues atendan efectivamente as propostas que vai a presentar este grupo e, polo tanto, esperamos que non sexamos convidados a mesa posta como ocorreu durante os 4 anos pasados.
Outras cuestiones que se tratan en el turno de mociones, la planta de Nostia con una moción del BNG ou la seguridad ciudadana con una moción popular. Y destaca un gesto que revela la gran magnitud de la tragedia. Ha comenzado este primer pleno del curso político con 28 minutos de silencio, 28 por otras tantas mujeres asesinadas por sus parejas en España desde la última sesión que se celebró en mayo. La alcaldesa Inés Rey leía uno a uno sus nombres y los concejales guardaron en pie casi media hora un respetuoso silencio.
O 11 de abril de 2023, Rebeca, de apelidos non coñecidos, de 45 anos, en Las Palmas, deixa orfos a dous menores de idade. O 6 de maio de 2023, Arancha Caro Montañez, de 31 anos, en Barcelona, unha muller embarazada.
Un pleno con caras nuevas, alguna con mascarilla, no sabemos si por prevención o por contagio de COVID, y un pleno más ágil, porque hay menos grupos. Se pasó de los 6 turnos de palabra de la legislatura anterior a 3. Ahora están Partido Popular, PSOE y BNG. Antes, además de estos grupos, hablaba la Marea Atlántica y 3 concejalas no adscritas. Las 2 escindidas de este partido, de la Marea, y la ex de Ciudadanos y el gobierno local, Mónica Martínez, por lo que el debate de cada asunto se prolongaba. Ahora, igual, hasta no tienen que venir por la tarde.
Angloespañola Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, y llevamos 2 partidos y ya empezamos a hablar de quejas sobre el arbitraje.
Sí, lo ha hecho hoy el director deportivo, Fernando Soriano, porque se le preguntaba a Hugo Rama, en la presentación del futbolista que llega procedente del Oviedo, sobre esa patada que terminó con Yeremay con una fractura no desplazada del peroné y que lo va a alejar de los terrenos de juego durante 2 meses, 8 semanas, y coge Fernando Soriano y dice, espera, que esta la respondo yo. Con lo cual yo creo que era algo que le apetecía decir. Decía, es verdad que no hay preocupación, pero que sí que es cierto también que en la primera jornada anulan un tanto legal a Lucas y que en el Anxo Carro, y también lo comentamos en tiempo de juego, que el Lugo, yo creo que viendo la inferioridad que estaba teniendo en el terreno de juego, endureció un poco el encuentro. Y eso hace que finalmente en una entrada Yeremay tenga que abandonar el terreno de juego con el parte médico que conocíamos en las últimas horas y que va a alejar a un pilar básico de Manuel Idiáquez, como es el canario, 2 meses fuera de los campos. Es una baja muy importante. Entonces, claro, se le preguntaba al director deportivo, o más que nada, el director deportivo quiso hablar del tema cuando la cuestión iba para Hugo Rama y esta fue la respuesta.
No diría preocupación porque es muy temprano, ¿no? Pero sí que es cierto que no hemos sido afortunados en eso, incluso en el lo alargaría al Fabril. Bueno, que es un aspecto que también, que duda cabe, que juega y que influye, ¿no? Pero que sean solo anécdotas y que no debamos lamentarnos o tener que hablar más del tema, ¿no?
Lo que sí dejó claro es que todavía no ha habido queja formal a la federación porque son solo 2 jornadas.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 7 de septiembre y un 7 de septiembre de 1926 se celebraba en nuestra ciudad un multitudinario entierro de Pérez Lujín. En 1958 abría el primer Salón Internacional de Fotografía. Participaban 225 autores de 31 países. Y a los 73 años ha muerto hoy la gran María Jiménez.
Dice que te he conocido, te sintiendo algo dentro de mi alma.
Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas.
Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma.
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
Sensación lo que siento dentro de mi corazón.
Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor.
Sensación lo que siento dentro de mi corazón.
Ya puedo vibrar y sentir tu amor. Son tus ojos verdes mares y mi amor navega, navega en la calma.
Ya no existen temporales y mi corazón late con más raza.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y la plataforma de servicios para moda de segunda mano de Zara ha llegado hoy a Francia con la misión de ayudar a los clientes a prolongar la vida de su ropa. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.